Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal hoy? Saludamos a Reinaldo Escobar, está allá en La Habana. Michelle Suárez, en España, son nuestros periodistas invitados a la tertulia. A Johnny Hilfer y a May Vázquez, también, que forman parte de este equipo de Las Noticias Como Son. Y a los oyentes, como siempre, el saludo dentro y fuera de Cuba.
Efectivamente, y muchísimas gracias por la sintonía de 8 a 9 de la noche. También de 12 a 1 de la madrugada la retransmisión. Esto es por las ondas de Radio Martí, onda corta y onda media. La alternativa, siempre la menciono, Radio Caracol a las 10 de la noche en los 1260 AM. 1260 AM, Radio Caracol a las 10 de la noche. Así que sea cualquier horario o cualquiera de las frecuencias en la que usted esté en sintonía, repito, reintegro nuestro agradecimiento por la sintonía. Bueno, pues ya en solamente minutos. Ya los presentaba José Luis, Reinaldo Escobar desde La Habana, Michelle Suárez desde Madrid. Vamos a tertuliar. El gobierno de los Estados Unidos, por supuesto a través del Departamento del Tesoro, ha dado a conocer una nota aclaratoria, más bien a través de 14 preguntas que han dado a conocer, cómo se estaría armando la nueva política de Estados Unidos hacia Cuba. Son 14 preguntas, pero las vamos a resumir en los puntos mucho más interesantes que yo creo que son los que le van a afectar directamente o no afectar directamente a los cubanos. Es interesante, vamos a esperar la nota y lo vamos a dar en más detalles. Por otro lado, bueno, pues el 26 de julio, en este discurso por allá por Pinar del Río, el número 2 del Partido Comunista de Cuba, dio a conocer que Cuba no está involucrada en ningún momento, que el gobierno cubano, quiero decir, no está involucrado en ninguna negociación internacional para resolver la crisis de Venezuela. Esto a raíz de una información que se había dado recientemente que Cuba estaría tratando de intervenir o por lo menos mediar en la crisis de Venezuela. Esto por un lado. Y hablando de Venezuela, sí les adelantamos que en la segunda media hora del programa vamos a ir hacia Caracas, vamos a conversar con una doctora en ciencias políticas para que nos ponga un poco más al tanto la situación del país, la situación bien grave, sin duda, no cabe la menor idea. Y también vamos a partir de un artículo del diario 14 y medio que nos da un resumen de algo que salió a relucir recientemente por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, la ONEI, sobre la cantidad de cooperativas no agropecuarias que hay en el país. Vamos a conversar con una persona que conoce muy bien cómo funcionan estas cooperativas no agropecuarias y realmente cuál es la función que están teniendo dentro del país. Son algunos de los temas, o por lo menos los temas, que hemos planificado para este programa y esperamos que sea, por supuesto, del agrado de todos ustedes.
Pero antes, la portada.
La portada tiene que ver con la Real Academia Española, como le llaman, la Academia de la Lengua Española. Un nuevo término, sí señor, a partir de diciembre, una nueva palabra llegará al diccionario en español, pero esta palabra viene a raíz, increíble, como la academia no es caprichosa, la academia se va adaptando a los momentos. La palabra viene precisamente después de la gran campaña por el Brexit en Europa, o sea, en Inglaterra, y por la elección de Donald Trump como presidente. Señoras y señores, sí señor, el diccionario de la Real Academia Española en el mes de diciembre tendrá un nuevo término. Se llama posverdad, la posverdad. Y usted dirá, bueno, ¿y qué cosa es la posverdad? Bueno, pues aunque todavía no está en el diccionario, el director de la institución, Darío Villanueva, adelantó que la posverdad quiere decir que las aseveraciones dejan de basarse en hechos objetivos para apelar a las emociones, creencias o deseos del público. Fíjense, las aseveraciones dejan de basarse en hechos objetivos para apelar a las emociones, creencias o deseos del público. Ese es el significado de posverdad. Y el concepto creció en popularidad a partir de la elección del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y de la campaña por el Brexit, que tuvo, por supuesto, su origen. Sin embargo, o sea, el origen de la palabra no viene de ahí, pero sí se popularizó en la campaña por el Brexit y la elección de Donald Trump. A partir de ahí, todo el mundo hablaba de la posverdad. ¿Por qué? Porque la posverdad son aseveraciones, es lo que se dice, pero que realmente no se basan en hechos objetivos. Y eso es lo que se hizo justamente, repito, en la campaña por el Brexit y en la campaña de Donald Trump. Interesante cómo la Real Academia ha basado esta palabra posverdad, que se escribió por primera vez, viene de un término en inglés, esto solamente lo quiero agregar, viene de un término en inglés que es el post-truth, como se dice en inglés, el post-truth, que se empleó por primera vez en el año 1992, lo hizo un dramaturgo que escribió un artículo en la revista The Nation, etcétera, y él habló por primera vez. En español también tiene su historia, pero viene del data del 2004, cuando también se publicó por otra persona. Lo cierto es que posverdad en diciembre ya podrá ser utilizado de manera oficial.
Muy buena nota para comenzar el programa de hoy, ¿eh?
Sí, señor.
Le preguntamos a Reinaldo Escobar y lo saludamos. ¿Qué te parece? ¿Cómo estás?
Bueno, muy bien. Ante todo, quiero dar un saludo a Michelle, que hace rato que no compartíamos el programa. Y muy especialmente en el día de hoy, quiero hacer un saludo a toda esa gente que se conecta con nuestro programa a través de Radio Caracol, que son mucha gente en Cuba, por cierto. Así que ese es un saludo especial. En relación a la posverdad, yo me atrevería a decir que la posverdad existe desde la época de Marco Polo, cuando ese señor contaba cosas de su viaje, que era lo que él creía, lo que él hubiera querido ver, no lo que realmente vio, ¿no? Aquella historia de la Fuente de la Juventud, aquellos árboles que daban frutos increíbles, animales y que no existieron nunca, ¿no? Así que la posverdad siempre ha existido. Lo que pasa es que ahora tiene una palabra.
Ahora tiene una palabra, ahora será llevada al diccionario y no cabe duda que lo empujaron el Brexit y Donald Trump. Michel Suárez, saludos, bienvenido, un placer.
Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un abrazo para Reinaldo Escobar, para todos ustedes, para el equipo y por supuesto para los oyentes del programa. Y no, hay una diferencia, Marco Polo lo utilizaba en su literatura y en sus narraciones orales, pero otra cosa es que la utilice un presidente o un candidato, alguien que va a dirigir un país, pues ya este es otro asunto. Por otro lado, que se adopte ya la palabra demuestra que el idioma está vivo, ¿no? Y que se van incorporando nuevos términos y que los académicos se van adaptando a lo que está pasando en la calle.
Así es, eso es lo más importante.
En las noticias como son, tertulia.
Estados Unidos ha dado a conocer en las últimas horas nuevas aclaraciones sobre las medidas que regirán el cambio de política hacia Cuba anunciado por el presidente Donald Trump el pasado 16 de junio. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro especificó los cambios de la política para Cuba mediante un documento que comprende 14 preguntas frecuentes sobre los viajes, remesa, negocios con Cuba. Las aclaraciones indican que serán suspendidos los viajes individuales para contactos pueblo a pueblo, aunque estos podrán continuar realizándose en grupos con el oficio de una organización autorizada por el Departamento del Tesoro. Todas las demás categorías de viajes a Cuba permitidas por el Tesoro, 12 en total, se mantenían sin cambio alguno. Respecto a las empresas estadounidenses que han realizado negocios con entidades gubernamentales cubanas vinculadas a organismos militares o de inteligencia, la Oficina de Control de Activos Extranjeros especifica que se mantendrán en pie mientras hayan sido establecidas antes de la promulgación de las nuevas regulaciones en fecha próxima. No habrá tampoco cambios en el envío de remesas ni en los viajes de cruceros y embarcaciones a la isla. Y la Oficina de Control indicó que las medidas anunciadas por Trump no entrarán en vigor hasta tanto no sean emitidas las regulaciones de los departamentos del Tesoro y de Comercio.
Pues contigo comienzo, Reinaldo Escobar.
Bueno, me parece que el hecho de que ninguna de estas medidas tenga una aplicación inmediata y el hecho de que no tenga un carácter retroactivo, es que aquel que metió la pata, pues la deja dentro, ¿no? indica que realmente no va a ser tan grave para el gobierno cubano estas regulaciones, ¿no? Ellos tienen, cuando digo ellos, el gobierno cubano, ellos tienen la infinita capacidad de, en menos de 24 horas, convertir una empresa que está legalmente bajo el auspicio de una entidad militar, convertirla ahora en real de lo que ellos quieran. Lo pueden convertir en una cooperativa, lo pueden convertir en una especie de fuente de ingresos para la Federación de Estudiantes Universitarios, o lo que les dé la gana, porque tienen todo el poder para hacer lo que quieran. Y a partir de allí ya no será una empresa militar, aunque en el fondo lo sea, y no estará prohibido en Estados Unidos comerciar con ellos. En relación a lo de los viajes individuales, a mí me parece que eso es uno de los errores más grandes que tienen estas medidas, porque justamente la gente que viene de manera individual son los que favorecen a los emprendedores cubanos. La gente que viene de manera individual son los que se hospedan en casas particulares, son los que se mueven con más libertad. Y es increíble que eso se haya reducido, porque los que vienen en grupo se tienen que hospedar casi siempre en hoteles, ¿no? Y esos hoteles sabe todo el mundo de quién son. Así que vamos a ver, yo creo que todavía falta mucho para que se implemente estas medidas, y no creo realmente que, como la frase que más se dice en estos casos, es de que mucho ruido, pocas nueces, ¿no? Y creo que así será.
De todas maneras, nosotros casualmente hicimos un programa, hace poco, con un cuentapropista cubano, un exitoso cuentapropista, un dueño de un restaurante en Trinidad. Y él nos decía exactamente esto que acaba de decir Reinaldo Escobar, que el turismo de grupo, él tiene contrato con agencias de turismo dentro de Cuba, y él viene trabajando la política, o sea, el turismo de people to people hace mucho tiempo, desde la época de Bill Clinton, él viene trabajando el turismo people to people. Y nos decía que el turismo de grupo es un turismo muy dirigido, es un turismo que no se sale de la ruta, es un turismo, les llevan a comer a este lugar, los hospedan aquí, porque van con una agenda y con un itinerario absoluto. Que el turismo individual o el americano que va de manera individual, o en general, él nos habló cualquier turista, sea americano, canadiense, etcétera. El turismo que va de manera individual es el que muchas veces le llaman el de mochila, se engancha una mochila, un par de chancletas, un sombrero y un par de espejuelos oscuros, y sale y se queda en cualquier hostal, o se queda en un apartamento de una casa, comparte mucho más, le hace compras a esa casa, tiene mucho más contacto con la realidad. Yo sí creo que si va a haber algún tipo de afectación en cuanto a todas las regulaciones que se implementarán en septiembre, es que sí va a bajar la cantidad de turistas, porque no es lo mismo organizar que un centro académico o de cualquier otro tipo organice un grupo, lleve la gente. Es más caro. Esa otra cosa que nos decía este dueño de restaurante es que el turismo individual es más barato. Usted saca un pasaje, consigue un pasaje y se va. El otro que ya lleva un grupo, hoteles, etcétera, se hace más caro. Yo repito, yo creo que si va a haber alguna afectación realmente que cambie algo, es que va a bajar la cantidad de estadounidenses visitando Cuba. Quizás va a ir a la época de Bush y no al número que ahora estamos viendo en la actualidad.
Bueno, yo creo que estamos en una especie de tercer mandato de Barack Obama. Perdonen que quizás se exagere un poco, pero, y además, no lo digo ni como elogio ni como crítica, simplemente como una descripción, ¿no?, de la situación. Sobre todo escuchando a un funcionario norteamericano que el otro día decía que era mejor utilizar la embajada que abrió Barack Obama en La Habana para trabajar el tema de los derechos humanos en Cuba que ayudar directamente a la disidencia. Yo me quedé sorprendido, no porque esté en contra de esa afirmación, sino porque venga de un funcionario de la administración de Donald Trump, que ha sido tan retórico y tan agresivo en sus discursos en relación con este tema. Por supuesto, y por si alguien no lo sabe, yo lo recuerdo, yo en el 70% de las medidas aprobadas por Barack Obama, yo he estado de acuerdo con la reapertura de embajadas, con la normalización diplomática y con todas estas cosas, y con otras no. Sinceramente pienso que hay mucha gente que ha comprado este discurso pensando de que iba a haber un cambio, y todavía ni siquiera han podido reconocer que lo que prometió Donald Trump en este sentido no lo está cumpliendo. Entonces, sinceramente, hay que evaluar aspecto por aspecto. En cuanto al turismo, esto es un verdadero despropósito, ¿no? Porque los viajes de ciudadanos norteamericanos deberían autorizarse completamente, ¿no?, sin que ningún gobierno intervenga en el destino a donde quiere ir la gente de ese país. Ahora, en Corea del Norte, recientemente, hace unos pocos días, el gobierno de Estados Unidos prohíbe a los ciudadanos norteamericanos ir a Corea del Norte. Aquí se entiende, ¿por qué razón? Porque hay casos de ciudadanos norteamericanos que han sido detenidos, torturados, y uno de ellos murió recientemente. Es decir, aquí hay problemas de retención de ciudadanos norteamericanos constantemente en Corea del Norte. Entonces hay una recomendación, más que una, pienso yo, que una prohibición de no visitar Corea del Norte. Pero todos estos problemas de quiénes pueden ir, que si se puede ir en grupo, que si se puede ir de manera individual, sigue siendo un problema de derechos humanos que, por supuesto, no puedo estar de acuerdo con esa prohibición en cuanto al turismo. Y lo de las empresas militares, bueno, que las que ya tenían negocios con personas o empresas de Estados Unidos pueden seguirlo haciendo, realmente esto escapa a cualquier valoración lúcida posible sobre la política de esta administración. Es decir, bueno, ya era una ley, era una propuesta interesante el hecho de que Estados Unidos intentara frenar el comercio con las empresas que reprimen, con las empresas que forman parte de ese entramado. Como idea política es interesante, ahora ya era de difícil aplicación. Pero esta otra propuesta que dice que las empresas militares cubanas que forman parte del aparato de represión, que ya comerciaban, pueden seguirlo haciendo, realmente me quedo sin palabras ante esa decisión de la administración.
Cuba ha desmentido rotundamente, esa es la palabra utilizada, rotundamente formar parte de una mediación internacional para solucionar la crisis política de Venezuela, a la vez que llamó a Estados Unidos y a otros países a sacar sus manos de esa nación. Cuba rechaza rotundamente tales insinuaciones y reclama el absoluto respeto a la soberanía y a la autodeterminación de la República Bolivariana de Venezuela, dijo el número 2 del Partido Comunista de Cuba, José Ramón Machado. Según Machado, hace pocos días un influyente diario estadounidense elucubraba sobre el presunto involucramiento de Cuba en una eventual mediación internacional relacionada con la situación en Venezuela. Recordemos que Venezuela es el principal aliado político y económico de Cuba. Y en referencia a la situación interna del país, el dirigente partidista dijo que Cuba seguirá adelante con los cambios que estamos haciendo para actualizar el modelo económico de corte soviético que el propio gobierno reconoce obsoleto.
Es increíble. Hay una frase de Machado que dice: quienes intenten desde el exterior dar lecciones de democracia y derechos humanos mientras alientan la violencia golpista y el terrorismo deben sacar las manos de esa nación. Eso lo ha dicho un funcionario cubano. Sacar las manos de esa nación, lo dice un funcionario cubano. Reinaldo Escobar.
No sé si será una precisión demasiado pedante de mi parte, pero cuando el señor Machado Ventura habla de que medios estadounidenses habían dicho que Cuba se iba a involucrar, habría que recordar que el diario que dio esa opinión o esa información es un diario británico, creo que es el Financial Times. Y no sé por qué le quieren echar la culpa a los Estados Unidos de todo, ¿no? La involucración de Cuba en Venezuela es una involucración que viene desde los tiempos de Chávez, por no recordar los tiempos en que organizábamos guerrilla con el comandante Ochoa y con toda aquella gente, Briones Montoto, que murió en el intento, ¿no? Es decir, Cuba siempre ha querido estar en Venezuela, siempre ha querido influir en la política de Venezuela, y realmente es un poco infantil querer hacerle creer al público, a los lectores, a la opinión pública, que Cuba no quiere meterse en el problema de Venezuela, ¿no? Hoy por hoy, hay miles de colaboradores cubanos, no solamente los civiles, los médicos, los maestros, sino también colaboradores en el plano militar que están allí en Venezuela. Y obviamente eso, cualquier cosa que pase allí después del día 30 de julio, cuando se resuelve este problema de la cosa esta,
la constituyente,
que ellos quieren hacer, va a tener una influencia tremenda. Y creo que Cuba sería el país por excelencia que debiera mediar, como Cuba medió como gobierno con el tema de Colombia. Es decir, ¿por qué razón Cuba sí puede mediar en el tema de las guerrillas colombianas con el gobierno de Santos y no puede mediar con el tema de Maduro? Creo que no es algo que ensucie ni que sea algo, digamos, oneroso que Cuba esté mediando. Ojalá que Cuba mediara todos los días. en todos los conflictos, porque así ganaría en prestigio internacional. No entiendo por qué razón están haciendo esta negación tan rotunda, ¿no?
Claro, hay que recordar que fue Juan Manuel Santos a quien achacó el Financial Times, ¿no? El hombre que iba como emisario a La Habana, así que por lo menos acá no se menciona su nombre.
No lo menciona Machado Ventura. De todas maneras, lo que sí yo me atrevo a decir, más que de la mediación, yo sí me atrevo a decir que hoy por hoy Venezuela es el país donde Cuba tiene mayor influencia en todos los sectores de la política y las instituciones, incluso militares, de ese país. Michel Suárez.
Así es, y de hecho este asunto lo tratamos aquí en el programa hace 15 días. Uh-huh. ¿Qué tarde reacciona la diplomacia cubana en desmentir, entre comillas, esta supuesta mediación, ¿no? Han tenido que esperar hasta hoy lo que, bueno, en aquel momento tenía visos de que no fuera así. Porque recuerdo que lo comentábamos que era muy o bastante improbable que Juan Manuel Santos, que tiene sus propios intereses y que sabe hasta dónde puede llegar con el régimen cubano, le planteara precisamente al régimen cubano que Nicolás Maduro siguiera otro guión distinto del que ha escrito el régimen cubano en la Plaza de la Revolución, porque el guión que está siguiendo Maduro es lo que se le ha recomendado a través de la seguridad del Estado y de todo el personal que tiene Cuba en Venezuela que haga. Entonces, bueno, no hay una contradicción porque ahí se está siguiendo, repito, el guión. A mí lo que me llama la atención, y con esto termino, del 26 de julio hoy en Pinar del Río, es que Raúl Castro haya evitado dar su último, entre comillas, discurso del 26 de julio, ¿no? Si en realidad fuera a abandonar el poder o el Partido Comunista. Para mí, que a lo mejor lo sigue haciendo como primer secretario del Partido Comunista y no Díaz-Canel.
Bueno, ¿quién sabe?
La Sociedad Interamericana de Prensa ha expresado su rechazo al arresto domiciliario de la periodista Sol García Basulto por desempeñar la profesión y lamentó una acusación similar contra el comunicador Constantín Ferreiro. Con Henry Constantín, uh-huh. La CIP repudió que los periodistas en Cuba estén expuestos al arresto por ejercer su derecho a recopilar información y difundirla a través de un medio de comunicación, derecho humano amparado por numerosos tratados internacionales. La joven García Basulto pertenece, responde a la revista La Hora de Cuba de Camagüey y es corresponsal también de 14 y medio y está pues en prisión domiciliaria. Fue citada el lunes por la policía para informarle esto que hemos dicho, ¿no? Que está bajo arresto domiciliario.
Claro, qué bueno que tenemos en el programa a Reinaldo Escobar, quien es el jefe de redacción del diario digital 14 y medio. Reinaldo, me parece muy oportuno, como siempre, realmente, la intervención de la CIP.
Me parece muy bien que la Sociedad Interamericana de Prensa participe en esta protesta y ponga su para defender a estos periodistas independientes. Y es muy curioso porque el gobierno cubano, en la voz del señor Miguel Díaz-Canel, se pasa la vida exigiendo y pidiendo a las personas que tienen blogs, que tienen acceso a la red de redes, que impongan contenido, ¿no?, en sus redes, ¿no? Es decir, que hablen, que defienden la revolución. Y de pronto una persona que tiene participación en un medio digital, que no es un medio oficial, que no se imprime, como es el caso de La Hora de Cuba, como es el caso de 14 y medio, pues entonces le recriminan que no puede hacer eso porque no está calificada para hacerlo, ¿no? Es decir, si Sol García Basulto no está calificada para ejercer el periodismo ciudadano desde medios independientes, ¿cómo es posible que sí lo estén las personas que van a defender la política del partido? Eso es totalmente incomprensible.
Así es. Michel Suárez, 30 segundos y cerramos.
Bueno, solo decir que hablar de calificación en tiempos digitales, donde la comunicación se ha democratizado y todo aquel que tiene algo que decir puede comunicar, incluyendo alguna gente que dicen verdaderas imbecilidades, ¿no?, a través de las redes sociales y que cometen incluso delitos, eso demuestra el estancamiento del régimen cubano en el tema de la democratización de las comunicaciones, donde prácticamente miles y de millones de personas en el mundo tienen acceso a la internet y pueden publicar y pueden expresar sus opiniones sin necesidad de tener un título de periodista, ni mucho menos. Así que eso demuestra precisamente en qué momento estamos, donde no hay ningún avance, absolutamente ningún avance en materia de libertad de prensa en Cuba.
Gracias a Michel Suárez, también a Reinaldo Escobar. Volvemos.